Partidazo Cadena Cope, que en este arranque de temporada puede estar muy contento por la cantidad de entrevistas que estamos teniendo y por los personajes tan relevantes. El de hoy es un compañero, un amigo, una persona que ya lleva conviviendo muchos años con nosotros y con todos ustedes, con todos, porque todo el mundo en este país ha escuchado un partido, ha visto un partido con la voz de Carlos Martínez, en su día también del gran Michael Robinson, primero de Valdano, Álvaro Benito, Maldini, bueno, ha tenido todos los comentaristas que se pueden ustedes imaginar, aunque Michael evidentemente ha sido su pareja fundamental. Carlos, que sale hasta en películas, o sea, es que, claro, cuando en España están rodando una peli y quieren decir, se está jugando Madrid-Barça, pues ahí sale la voz de Carlos. ¿Te llaman para pedirte permiso por usar la voz en películas?
Algunos sí. La gran familia, que era de un ex director general de Canal Plus, Fernando Bobeira, sí.
¿Eres de algún equipo?
Yo creo que nunca me han hecho esa pregunta, Juanma. ¿Para qué te voy a engañar? Yo creo que nunca me han hecho esa pregunta.
¿Has contestado alguna vez la verdad?
Nunca he contestado ni la verdad ni la mentira, porque me parece que es una pregunta que va directamente contra la línea de flotación de mi profesión. Quiero decir que yo soy de una generación suficientemente mayor como para haberme educado en unos códigos que ahora pues han cambiado. No digo que sean mejores ni peores, ¿eh? Simplemente digo que han cambiado. Es decir, cuando yo estudié periodismo y cuando empecé a trabajar en periodismo, no solamente no podías decir de qué equipo eras, sino que evidentemente te seccionabas esa parte porque no se podía trabajar en la profesión siendo de un equipo o demostrando ser de un equipo. Eso ha cambiado con el paso del tiempo. Repito que no sé si es mejor o peor, pero para mí sigue siendo la manera en la que yo aprendí la profesión. Y por tanto, cada vez que alguien me hace esa pregunta, que es una pregunta que tiene una carga de intención, porque lo que pretende decir esa pregunta es que yo hago mi trabajo en función de que soy de Pepito o de Juanito, está directamente atacando lo esencial en como yo entiendo la profesión, que es exactamente, hombre, a mí me importa un pito. Nunca, jamás me va a importar si yo de pequeño era de un equipo o de otro. Y lo que sí ha pasado con el paso del tiempo, por lo menos eso es lo que me dice mi familia, que efectivamente son de un equipo como yo era de ese equipo, es que qué me ha pasado con el paso del tiempo que me da todo igual. Y es verdad, o sea, tengo la profesión por encima de cualquier cosa en la cabeza cuando hago mi trabajo y fuera de ello ya no tengo pasión alguna por ningún color. Pero no va a cambiar nada que yo dijera si soy de uno o de otro. Porque además la gente parece que solo puede ser del Madrid o del Barça. Esa es otra, ¿no? Porque
¿A ti fundamentalmente te acusan de ser del Barça?
No, los del Madrid. Todos los del Madrid de ser del Barça, todos los del Barça de ser del Madrid. O sea, si estuviera por ahí Dani te diría que en Barcelona yo tengo una fama de madridista terrorífica.
¿Sí? Confirmo.
Bueno, ya lo ¿En Barcelona ahí. Creen que eres madridista?
No, creen. Creen que yo estoy a sueldo de Florentino y que formo parte de la quinta columna de Florentino Pérez. O no, Dani.
Sí,
pero, o sea, tal cual. O sea, yo he tenido estas conversaciones no con aficionados, las he tenido con futbolistas, las he tenido con el presidente, como con el presidente del Madrid. Es decir, que todo el mundo opina lo contrario de lo que es. O sea, no, si yo dijera, es que yo soy desde pequeñito del Madrid, la gente que cree que soy del Barça diría, mentira, lo que está diciendo es que eso es para hacer una cortina de humo. Y los que piensan que soy del Madrid dirían, ¿ves? Lo que yo te llevaba diciendo toda la vida, que es madridista. Y al revés, si fuera del Barça, del Atlético de Madrid, del Athletic Club, del Valencia o del que fuera. La gente tiene una opinión formada y da igual lo que parezca que va a seguir con esa opinión formada. Si se lo corroboras, encantado para él, y si no, te dirá que eres un mentiroso.
¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza decir, pues mira, voy a decir que soy de este y ya que me dejen en paz, o no?
No, porque no, te por repito, eso, forma parte de mis códigos, que no tiene nada que ver. Y es que además realmente, mira, Mónica llevó demasiados años conmigo pues como para saber que no sabéis lo que me da igual. O sea, es que yo cuando trabajo estoy solamente pensando. Hay una pequeña diferencia entre todos vosotros y yo, que yo tengo el privilegio de trabajar en un medio que es más un medio de entretenimiento que un medio periodístico.
Claro.
Y eso es fundamental para la manera en la que yo he enfocado mi profesión. En el sentido de que, bueno, la gente que ha pagado Canal Plus, Movistar Plus, Digital Plus, ha pagado por ver la tele. Y por lo tanto yo tengo la obligación de intentar que se pasen el mejor rato posible. Eso evidentemente con una pequeña aportación, porque quien lo hace son los futbolistas y los partidos, ¿no? Pero bueno, uno hace el esfuerzo de que si el partido no es muy bueno, intentar hacérselo pasar demasiado lo mejor posible a la gente, ¿no? Entonces yo no estoy en la necesidad de contar las cosas exactamente como deberían desde un rigor absoluto, sino que me explayo mucho más en el elogio y soy mucho más pacato en la crítica, ¿no? Que si estuviera trabajando en cualquier medio de comunicación más al uso.
¿Tienes más cuidado ahora al narrar? ¿Sabes que estás en un campo de minas y que...?
Hace demasiado tiempo que uno cuando se abre el micrófono sabe que está en una calle del oeste en la que hay toda clase de Winchester en cada una de las dos lados de la calle y que uno camina solo al sol con la ayuda de los compañeros, pero que sabe que me le van a dar por todos los lados. Entonces, básicamente de lo que se trata es de lo de siempre, saber que eres el mejor crítico y el peor crítico que puedas tener. Nadie sabe mejor que yo cuando hago bien mi trabajo y nadie sabe mejor que yo cuando me equivoco. Pero desde luego he conseguido que no me afecte en absoluto. Pero cuando digo en absoluto es en absoluto. Y da igual que la presión llega del presidente más afamado que del hincha más furibundo.
¿Sigues teniendo Twitter?
Sí, me divierte muchísimo. Mónica sabe que me pasó que los postpartidos son una... Es como el club de la comedia.
Lees los insultos y te partes. Mientras
lo retuitea.
Sí. O sea, yo me parto porque me parece que son un reflejo de una parte... A mí me pasa una cosa con Twitter, especialmente con Twitter, pero ya está pasando con Instagram y con las demás redes, que me parece que tenemos los medios...
¿En Twitter te metí yo?
Pues no lo recuerdo, fíjate, pero es posible.
Es posible,
¿eh? Es posible,
¿no?
Porque yo siempre he sido bastante...
Ahora me estás... una llamada tuya, nene... Explícame qué es esto. ¿Cómo me lo pongo en el algo así
porque hombre, yo soy medio analfabeto con la tecnología, o sea, por lo menos analfabeto funcional. Entonces, cuando me contasteis lo de las redes, pues me venía un poco largo. Sí. Antes hablabas de lo de las entrevistas. Yo no doy entrevistas porque creo que los periodistas debemos estar al otro lado del micrófono y no contestando preguntas, pero por eso me da mucho rubor, porque además me parece que mi mérito es decir quién lleva la pelota ahí en un campo de juego, y eso no es mérito ninguno. Entonces yo no he hecho nada para ser entrevistado. Pero esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? Todos hemos tenido la necesidad de meternos en las redes, porque las redes han sido parte del mundo periodístico en el que nos hemos criado los últimos 10, 15 años, pero evidentemente le hemos dado una sobrerepresentación a los medios tradicionales que no tienen. O sea, hablamos de Twitter como si eso fuera una encuesta real sobre la sociedad, una encuesta demoscópica. Bueno, no, perdona, la mayoría de la gente que se explaya en Twitter de primeras y en caliente en un partido, oye, hay que leer simplemente las opiniones como para saber que son auténticos disparates.
¿Llevas la cuenta exacta de los partidos que has narrado?
No, ni la cuenta, ni me he escuchado en mi vida, ni nada por el estilo.
¿No? O sea, no. ¿Pero más o menos cuántos partidos has hecho?
Ni idea. O sea, no sé, no tengo ni idea. Llevo en la tele 35 años, pues no sé, ¿qué podemos hacer? Pues
suma 38 jornadas de Liga, 38 jornadas,
la Copa, 50, la Champions.
50 y pico, 60 partidos al año.
Las europeas, tal, pues sí, a lo mejor salen 65, 70 de media, una cosa así, yo qué sé.
Ostras, son muchos partidos.
Sí, unos cuantos.
¿Y kilómetros? ¿Has hecho kilómetros?
No, kilómetros, eso sí que le reto a cualquiera a que haya hecho los kilómetros que he hecho yo, porque además hasta no hace demasiado... Y Mónica lo sabe, porque ha sido la última que me ha aguantado al otro lado de copiloto. Pues a mí me gustaba volver de cada... O sea, ir en el día y volver de cada partido en mi coche por la noche, ¿no? Y entonces he hecho eso durante, yo qué sé, 30 años.
¿El primer partido que narraste cuál fue?
El primero que se narró en la historia de Canal Plus, entonces sí, Canal Plus, el primero que se narró fue un trofeo colombino y fue un Betis Atlético de Bilbao, el primer gol que yo narré. Fue un gol del Chingurri Valverde. Ese partido ni siquiera se emitió, se hizo en pruebas y luego ya al siguiente sí se emitió. Y fue un gol del Chingurri Valverde de cabeza. Si se lo dices a Ernesto, probablemente que no se acuerde, porque yo creo que no ha metido un gol de cabeza más que aquel día, ¿no?
Sí.
Y nada más.
¿Con Valdano?
Sí, con Valdano. El primer año fue con Valdano de comentarista.
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 24.
24 años. Es que claro, lo dice ahora y con 24 años narrador de la cadena de pago que habría en España y que iba a dar partidos de
porque todo no es un accidente y no tiene mérito. Yo iba a hacer el inalámbrico, evidentemente en un proyecto nuevo, intentar hacer que la gente pagara en este país por una televisión en el año 90 era una entelequia, ¿no? Entonces cuando nace Canal Plus pretende dar el mejor cine, las mejores series y sobre todo el mejor fútbol. Entonces solo se daba un partido en abierto en España, en las autonómicas, no había más que un partido y este era un segundo partido, era un crecimiento del 100%. Y por supuesto no se quería arriesgar con esa situación y el elegido era José Ángel de la Casa, que era la auténtica referencia de todos nosotros en el periodismo deportivo, en televisión, y lo que ocurre es que cuando llegó el trofeo colombino, y José Ángel ahí está para corroborarlo, no consiguió la excedencia de Televisión Española y a mí Alfredo Relaño me dijo 2 horas antes del partido que lo hacía yo.
Eso se llama confianza.
Sí, se llama suerte, se llama azar, se llama... Oye, tampoco lo debía hacer muy mal, porque entre Alfredo, que aguantó el tirón, y sobre todo Juan Cueto, que era el CEO de la compañía y que era un maravilloso loco visionario, pues dijo, no, que lo haga el chaval, y ahí me quedé.
Y en aquel equipo que hacía los partidos estaba Juan Carlos Nieto haciendo el inalámbrico, ¿y estaba Pedrerol ya en el palco?
Yo creo que los primeros partidos del Colombino todavía, del verano, que lo que hicimos fue, como habían comprado el fútbol y había que ensayar un equipo, sí, porque todos veníamos, no había profesionales de la tele en el primer equipo de Canal Plus, claro. No había ni uno, o sea, nadie tenía experiencia.
Veníamos de la radio.
Veníamos de la radio y alguno de un periódico, pero gente como Juan Carlos Nieto venía de Radio Palencia.
Tú estabas con Paco y con Lama en la...
Claro, yo estaba con Paco y con Lama y era fundamentalmente inalámbrico. Yo he pegado muchos brincos con Manolo haciendo Copa Europa de Baloncesto en la cadena SER, pero yo había narrado más bien poco en la radio, por no decir casi nada. Y cuando arrancó este equipo no tenía experiencia desde el punto de vista de la gente que salía en la tele. Entonces había un espíritu de los pioneros espectacular, porque había la intención de crear algo nuevo, y aquello de verdad nos movió a hacer verdaderos disparates. Hicimos kilómetros en los primeros tiempos verdaderamente disparatado. Yo recuerdo un viaje para llevar el famoso traveling, que era una novedad, porque había que llamar, había que patar, ¿no?
Bueno, y entonces, se montaba el rail.
Bueno, pues Alfredo Relaño era el jefe de deportes, hicimos un partido en Vigo y el siguiente era en Barcelona. Cogí una furgoneta, se metió a Juan Carlos Nieto de comentarista y se hicieron 19 horas de coche para llevar el traveling desde Vigo a Barcelona. Y al día siguiente Nieto hacía la retransmisión, como Dios manda. Entonces quiero decir que no había... Desde luego no había ese servicio de riesgos laborales que hay ahora, porque hacíamos muchos disparates.
Tú dices, no he tenido la obligación de hacer periodismo. Estoy totalmente en contra. Canal Plus hacía mucho periodismo. Déjame explicarte. ¿No sientes nostalgia ahora de un fútbol absolutamente... enlatado, todo medido hasta el último plano, esto se enfoca, esto no, esto se hace, esto no? Un partido de Canal Plus era un partido en el que te enterabas absolutamente de todo lo que pasaba en todos los sitios. Bueno, ¿no tienes la sensación de que veíamos mejor el fútbol hace 25 años que ahora?
Canal Plus fue una revolución, y como todas las revoluciones te quedan en la memoria para siempre, ¿no? Porque Canal Plus abrió tantas puertas diferentes que cambió la manera de ver el fútbol. De ver, y yo creo que hasta de escuchar, porque cuando uno recuerda el fútbol en televisión antes de Canal Plus, era otra cosa, era otro ritmo, era otra manera de encarar las cosas. Y luego hay genios, ¿no? Y esta casa tuvo durante 30 y tantos años a un genio de la televisión que se llama Víctor Santamaría, y que lo revolucionó todo, ¿no? Con el apoyo de Alfredo Relaño, para buscar pues otros puntos de vista y otras maneras de hacer. Pero tendemos a valorar el pasado como algo extraordinario, cuando realmente lo de ahora tiene mucho mérito y hay muchas cosas a día de hoy que son espectacularmente mejores que las que teníamos. Incluso cuando hablamos del acceso a la gente, no nos acordamos de que, por ejemplo, y esto a lo mejor no Mónica sí lo sabe, pero no lo sabe casi nadie, durante 3 años seguidos, del 90 al 93, toda la plantilla al completo del Barcelona le hizo boicot a Canal Plus y no le hizo ni una sola declaración.
¡No jodas!
3 años completos de boicot. ¿Por qué? Porque estimaban, fíjate qué cosas ahora han pasado del tiempo, que como nosotros cobrábamos por ver la tele, nosotros le teníamos que pagar a ellos por hacerles entrevistas. Yo recuerdo haber tenido reuniones con...
¿Y esto era cosa de Núñez?
No, era de la plantilla. Era cosa de José Mari Vaquero, de Pep Guardiola, de la gente de aquella temporada, ¿no? Sí, de los capitanes, de Guillermo Amor. Y yo recuerdo conversaciones con ellos diciéndole, pero bueno, cuando vais por las Ramblas y ves por la calle ahí en un kiosco el periódico El Sport o El Mundo Deportivo, ¿vas al kiosquero y te lo regala o pagan las 100 pesetas? Pues esto es igual, es que, chico, que son 100 pesetas al día. Es más, tus declaraciones las estás estimando en 3.000 pesetas, que era lo que costaba Canal Plus, 3.000 pesetas al mes, que es lo que costaba Canal Plus. O sea, que si te hagamos 3.000 pesetas al mes, tú haces declaraciones. No, es una cuestión de principios. Bueno, pues estuvimos 3 años seguidos así y nadie se enteró ni nadie hizo ruido con eso. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros tenemos ese privilegio, y nosotros sí hemos hecho periodismo, yo creo que muy buen periodismo en Canal Plus. Pero nosotros tenemos ese privilegio de que la gente no necesita tanto la declaración del señor como la manera en la que regatea el señor, la manera con la que chuta el señor, la historia que hay detrás del señor y el reportaje maravilloso que se puede hacer siguiendo al señor. ¿Qué no están sus declaraciones? pues no están. Oye, Pep Guardiola, por hablar de un referente, yo creo que para el fútbol de una manera, para cualquier aficionado, incluidos los del Real Madrid, Pep Guardiola tuvo un informe Robinson y en aquella época Pep Guardiola no hacía declaraciones y se hizo un informe Robinson sin una sola declaración de Pep Guardiola. ¿Por qué? Porque el personaje lo requería. ¿Que no quería hacer declaraciones? Pues que no las haga, pues ya nos... Es nuestro trabajo como periodista retratar ese mundo con los elementos que tenemos, ¿no? Y así ha sido.
Qué buena la historia. Esta no la sabía yo, la de los jugadores del Barça.
Ni tú ni nadie, porque hemos estado, he tardado 30 y tantos años en contarla.
¿No la habías contado esta?
No. A ver, si es que yo no hago entrevistas. O sea, bueno, lo mismo es que es algo que no debo decir.
¿Y qué cambió a raíz de que empezaron a hablar?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Y ha salido el nombre aquí. Porque evidentemente es un personaje que es muy suyo, quiero decir, que tiene una personalidad y es un poco en ese sentido, sin ser parecidos, pero un poco como Luis Enrique. Yo valoro a la gente que dice, bueno, mi camino es este y este es mi camino.
Koeman.
Ronald Koeman hacía declaraciones cuando quería y se peleaba con José María Baquero y con todo el resto de la plantilla porque decía, no, es que yo hoy voy a hacer declaraciones. Entonces Juan Carlos Nieto terminaba los partidos y hacía así, miraba así y veía si Koeman se acercaba o no se acercaba. ¿Que se acercaba? Pues le metía el micrófono y le hacía preguntas. ¿Que no? Pues contábamos otra cosa para que nadie notara que no había entrevistas del Fútbol Club Barcelona.
Y a raíz de Koeman todos los demás.
Y poco a poco eso se fue normalizando porque alguien debió entender con sentido común que qué diablos hacían peleando por 3.000 pesetas al mes.
¿Tú para ti el hype que se dice ahora de Canal Plus... digo a nivel televisivo, ¿eh? ¿Fueron las ligas de Tenerife? O sea, todo lo que ocurrió en...
Eso es lo que puso a Canal Plus en órbita. O sea, lo que realmente puso a Canal Plus en órbita fue ese momento, ¿no? Porque además, es que el azar es tan absolutamente caprichoso. A ver, en esa época, las relaciones de José María García con la cadena SER, que era el grupo Prisa y por tanto el dueño de Canal Plus, eran evidentemente de guerra civil,
sí.
¿Vale?
El imperio del monopolio.
Bueno, pues José María García fue absolutamente capital para que nosotros diéramos esas dos jornadas de liga de manera simultánea.
¿Por qué?
Absolutamente capital. Porque él empezó a defender en su programa que era imposible que solo se viera uno de los dos partidos, que tenían que verse los dos partidos, ¿vale? Y como el único el sitio donde se podían ver los dos partidos era Canal Plus, pues entonces directamente había una ley que impedía que se vieran partidos en abierto en el final de liga en la que coincidían un montón de intereses, ¿no? Pero Canal Plus sí tenía esa exención. Y entonces, en su programa por la noche, entró Alfredo Relaño, entró los presidentes, entró el presidente de la federación y terminó medio arreglándose en el programa de García que se dieran esos partidos. Y claro, la notoriedad que alcanzaron aquellos dos finales de liga, no precisamente porque los diera Canal Plus, sino porque se produjeron las circunstancias que se produjeron y cómo fueron aquellos dos partidos y aquellas dos derrotas del Real Madrid en Tenerife y aquellas victorias del Fútbol Club Barcelona, hizo que la gente empezara a tener la sensación de que si quería estar al tanto de lo que pasaba de verdad, tenía que abonarse. Y ahí rompió el techo Canal Plus y empezó a tener unas cifras de abonados lo suficientemente importantes como para que empezará a aparecer un proyecto sólido. Pero la primera temporada fue verdaderamente dura desde el punto de vista de abonados.
¿Narras muy distinto que hace...?
Muchísimo.
¿Sí?
Pero es que antes hablabas de la revolución y de lo que nos pasaba, lo que nos parece que fue Canal Plus. Oye, algunas veces, y esto con Mónica también lo hablo alguna vez, cuando veo partidos porque hemos hecho, yo qué sé, un informe Robinson o porque coincide una efeméride no sé qué y lo ponen, y yo veo un partido de aquellos que parecieron una revolución de hace... 20 años, a mí me da vergüenza. A mí me da vergüenza profesional. O sea, creo que éramos malísimos, pero no malos, malísimos. El grafismo era horripilante.
Hay un canal que es Fútbol Mundial o algo
así. Sí,
en ese canal, que yo a veces
Fútbol Replay.
Cuando llego a casa ahora, que estoy desvelado, además se ven los jugadores así estirados porque
está cambiado el formato, y tal.
Pero me lo paso muy bien, pero a mí no me parecís tan malos.
Desde dentro teníamos una exigencia sobre lo que... Nosotros teníamos la obligación de hacer algo diferente porque cobrábamos por ver la tele. No era una cosa que es que somos muy, muy listos y lo hacemos todo muy bien. No, teníamos una obligación de hacer algo distinto porque se quería cobrar por hacer la tele. Era obligatorio. Y por lo tanto teníamos que devanarnos los sesos para que lo que contáramos fuera distinto a lo que se había contado. Y por lo tanto había un espíritu común desde el primero al último de los que trabajábamos en las retransmisiones para hacer aquello de manera distinta. Pero claro, ha pasado el tiempo y a uno ve ahora uno el grafismo, la capacidad que tenemos de poner grafismo en tiempo real, la cantidad de ángulos que existen. O sea, Víctor Santamaría se ha pasado la vida intentando poner más cámaras y resulta que ahora cualquier partido de la Liga Española tiene el doble de cámaras de las que podía tener Víctor en una final. Bueno, es que solamente pensar que ahora mismo hay 10 cámaras en cada lado para el fuera de juego semiautomático, pues que entender que la revolución tecnológica ha hecho que el fútbol a día de hoy sea mucho mejor que el que era antes. Otra cosa es que Víctor Santamaría es Víctor Santamaría. Y los genios son genios. Y a la hora de decidir qué plano es el que hay que poner o qué tamaño de plano hay que tomar para ver la cara de un tipo cuando lanza un penalti, eso es pura plasticidad y eso es puro arte. ¿Y lo tienes o no lo tienes? Los de ahora son buenísimos. Creo que Óscar, que es el que lo hace en la liga desde hace mucho tiempo, es un realizador excepcional, porque solo para pensar la cantidad de cosas que tiene que manejar hay que ser excepcional. Pero evidentemente la capacidad artística que tenía Víctor es muy difícil.
¿Las has pasado canutas en algún campo? O dime directamente en qué campo las has pasado peores.
Si no lo dice él, lo voy a decir yo.
¿Dónde?
No, pregunto. A mí no me ha dicho nadie nada. Es una pregunta.
A ver, ten en cuenta que en aquellos tiempos, el día después, sacaba imágenes muy impactantes.
Ah, sí, sí, sí.
¿Vale? Y entonces hubo un campo donde le tocó narrar justo después de haber sacado a un señor que se llamaba Bilardo diciendo písalo, písalo, písalo.
Bueno, ese es uno de los...
¿Los colorados son nuestros?
Ha habido alguna... No he acordado, pero sí es verdad que el expresidente del Sevilla, don Luis Cuervas, que en paz descansen, nos hizo... Sevilla se revolucionó porque después del písalo, písalo contra el Deportivo de La Coruña, la semana siguiente nos tocaba ir a Sevilla a hacer un partido del Sevilla. Entonces nosotros hacíamos, Michael y yo hacíamos la previa desde el borde del terreno de juego. Bueno, lo que nos encontramos fue una semana de pasión en Sevilla, calentándose el ambiente hasta límites insospechados, y cuando llegamos al estadio, el estadio estaba lleno de pancartas alusivas a Canal Plus, a Michael, a mí, a cualquiera, bastante ofensivas, y el clima del estadio era terrorífico, era de guerra contra nosotros, porque entendían que nosotros habíamos querido hacerle mal al Sevilla, ¿no? Y entonces la previa se hacía desde el campo y teníamos 3 minutos de publicidad para llegar al puesto de comentaristas, y siempre se había pasado por el vestuario, por una escalera que no está a la que el público no tiene acceso, y se llegaba a la zona de comentaristas del estadio. Bueno, pues ese día...
Y ese día Sevilla te dijo, vas a ir por la zona de...
No, ese día dijo, el público, ¿no? Vas a ir por la grada. Y entonces nos hizo subir por la grada, y entonces yo recuerdo que Canal Plus puso un chavalillo de guardia de seguridad delante de Michael y mía, pero claro, no os imagináis lo que fue ese Golgota, o sea, subir las escaleras del Sánchez Pizjuán con la gente, o sea, me había venido bien un chubasquero ese día. ¿Cómo llegamos arriba? Pero bueno, anécdotas ya de viejo abuelo cebolleta.
Hombre, Juanma, ya que estás hablando de malos momentos, hay unas imágenes míticas del Plus que estás... Yo creo que es aguantando un apretón.
No.
En Bacalá se han repetido a lo largo de los años millones de veces.
A ver,
y son un tanto angustiosas.
Hay que recordar que nosotros arrancábamos la previa prácticamente de 2 horas antes. Michael y yo empezábamos a hablar, hacíamos la previa, después hacíamos el partido de manera seguida y después... Lo que luego fue el tercer tiempo, también lo hacíamos desde el estadio. A Michael y a mí nos ponían todos los resúmenes de la Liga Española y todos los resúmenes de la Liga Inglesa y los comentábamos en directo. O sea, ahora parece una pequeña locura, pero claro, si eran 5 horas prácticamente de tirón. Pues claro, de 5 horas, si te descuidas, tienes unas ganas de ir al baño y no precisamente para hacer el número 2, sino el número 1. O sea, para mear, que no te quiero ni contar. Y yo me moría porque esa sensación la habréis tenido todos, de que tienes unas ganas inmensas de orinar y no puedes porque no hay manera, pues son horrorosas. Y yo tenía que salir entre resumen y resumen a pantalla. Y claro, me mantenía los 10 segundos la cara... profesional, pero a los 10 segundos que entraban las imágenes del Arsenal yo me quería morir y me retorcía de dolor y iba a decir que amigos de realización pues decidieron que eso era buenísimo para el día siguiente y fue lo que lo
la jugué. Pregunta es si conseguiste aguantar.
No, aguanté. Siempre se puede aguantar, un poco más.
¿Este premio que te dan?
Este premio que me dan es como al cementerio de los elefantes.
No, hombre, no, para nada. 34 años narrando. Cuando llegues a los 50 años narrando...
Mira, yo lo que sí te voy a decir, y eso no es una presunción ni nada por el estilo, Yo tengo la misma exacta ilusión hoy que tenía el primer día. A mí me parece que estoy a estrenar. O sea, yo voy a los campos...
Me encanta esa frase.
Que sí, es verdad. Es que yo,
me la voy a apuntar, o sea, porque esa la voy a decir yo. Espera, espera, que la voy a apuntar. Esa la voy a soltar yo en Bambara.
Por ahí también. Yo voy a los campos y voy todos los días con la misma exacta ilusión. Yo reconozco que tengo un privilegio increíble, que tengo una suerte desmesurada. Y que mientras dure, pues yo voy a seguir ahí. Tengo suerte con la salud. La garganta no me ha dejado tirado jamás en mi vida. Yo no he estado fónico jamás de los jamases. Y espero que siga siendo así, toco madera. Porque yo quiero ir a cada partido con la misma exacta ilusión que fui el primer día. Y como me sigue pasando, pues no tengo la sensación de que esto se vaya a acabar. Ni hoy, ni mañana, ni dentro de un año, ni dentro de dos, ni dentro de cuatro, ni dentro de cinco. Lo que sí sé, y lo tengo clarísimo, y eso lo repito mucho, pero... Es verdad que lo creo a pies juntillas. Es que el día que alguien se canse de mí, de los que tienen que tomar la decisión, y pongan a otro, con que no sea tartamudo, será suficiente. En un mes se acaba la tormenta y nadie se va a acordar de Carlos Martínez, porque lo único que hago es decir quién lleva la pelota, y eso no tiene mucho mérito, amigo.
De los 34, ¿cuántos con Robinson?
28.
28. 28.
Uno detrás de otro.
Uno detrás de otro. Yo creo que eres la persona que más veces habría matado a Michael.
Y más veces le he abrazado.
Y más veces le has abrazado y es imposible encontrar a nadie que le quiera más. Uh-huh. Aparte de su familia directa, lógicamente.
Me acuerdo permanentemente de
¿sí?
Michael.
¿Todos los días te acuerdas de Robinson?
Sí, y además no en cosas que tienen que ver con el trabajo, fíjate. Tienen que ver generalmente con cosas de las enseñanzas vitales que tenía Michael. Michael ha sido un personaje extraordinario en todo y en cuanto a... dichos medio gaditanos, medio británicos que le soltaban, que se le caían permanentemente. Tengo 25 millones y me saltan permanentemente, ¿no? Últimamente pienso mucho en una cosa que nos dijo a los más allegados cuando ya le confirmaron que no iba a salir del cáncer, que el cáncer le iba a matar, que no sabía cuándo, lo iba a intentar retrasar y de hecho fueron 18 meses de pelea. Pero nos dijo, el cáncer me va a matar un día, pero no me va a matar cada uno de los días hasta que llegue el día que me mate. Y vivió cada uno de esos 18 meses como si el cáncer no existiera en su vida. Y yo eso me lo aplico a muchas cosas cuando tengo algún tipo de problema. Digo, bueno, pues si tengo un problema ya se resolverá, pero lo que no va a hacer ese problema es complicarme la vida cada uno de los días hasta que llegue el día de la resolución. Y ese tipo de enseñanzas hay 10.000 con el guiri. Hay tanta bondad vital en su manera de desenvolverse en el mundo que no termina uno de contar cosas sobre Michael, porque era una enciclopedia vital increíble.
¿Tenéis alguna duda para Carlos? Antes de...
Que no se refiera a de qué equipo.
Antes de que se vaya
yo
Victoria.
Yo ese año que fue muy difícil, evidentemente, el año del COVID, por las circunstancias, no solo por el COVID, sino porque faltó Michael, quería preguntarte cómo te sentías narrando en aquel silencio sepulcral que había en los estadios, porque no había gente. Y muchas veces, además, incluso pasaba que sabías que te estaba escuchando el presidente porque es que la única voz que se oía en el estadio era la tuya.
De hecho, además, es que el presidente generalmente está dos filas más abajo. Pues igual que si no me escuchara. Quiero decir, lo que era raro era narrar sin ambiente, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos es apenas poner una especie de banda sonora a la película. La película es otra cosa que es lo que hacen los futbolistas, ¿no? Acentuar las emociones que tienen los espectadores cuando están presenciando un partido, tanto en el campo como fuera, pues el partido les provoca sensaciones, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es acentuarlas, ¿no? Pero gritar en un estadio en vacío, pues era una sensación verdaderamente extraña, ¿no? Fueron tiempos difíciles, tiempos complicados, pero felizmente el fútbol ayudó también a que esos tiempos pasaran de una manera un poquito mejor.
Oye, de los 34 años narrando televisión, llevas 14 cagándote en mí. Por
¿solo?
Bueno, 14 públicamente, digo. Públicamente 14 por haberte fastidiado el gol de la final del Mundial.
Bueno, a ver, en descargo. Yo soy de los pocos, somos dos, tres, Paquito, Manolo y yo, que vimos talento en ti cuando eras bastante joven.
De los pocos.
De los pocos.
Perfecto.
Creo que ese triunvirato del que hemos hablado y no creo
a medida que luego pasaron los años y perdisteis la fe. Dijiste, no. la hemos pifiado.
Luego corroboramos que efectivamente no nos habíamos equivocado del todo. Pero me destrozaste el gol.
No estoy. A ver, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo. Yo creo que se me intuye. De
¿cómo
fondo
que se te intuye?
Se me intuye. Vamos a escuchar el gol, la narración de Carlos Rosso. A ver, a ver.
Se va Navas. Vamos, que se desmarca Torres. El mundo contra Navas, que tiene ahí velocidad para ir. Consigue enviar la pelota para el tacón de Iniesta. Llega Cés. Aparece de nuevo Navas, que se desfonda. Entrega el balón para Fernando Torres. Prepara el centro. La pide Iniesta. El rechace para Cés. Cés para Iniesta. Iniesta. No hay fuera de juego. Vamos, Iniesta.
A ver, ese gol es Juanma. A ver, a ver. Yo soy el de debajo. Yo soy el de debajo.
Es una práctica muy habitual en los últimos tiempos. Esa de en el momento cumbre que sabes que va a ser histórico, yo quiero poner ahí mi huevito.
Te juro por lo que más quieras, estoy muy avergonzado. Te lo digo en serio, te pido perdón públicamente.
Bueno, exactamente lo que dijiste nada más terminar el partido cuando nos vimos en el césped.
Sí.
Yo solo te dije, bueno, no pasa nada. Es el gol de mi vida, el gol de la vida de todos los el gol de la vida de todos los españoles. Muy probablemente ninguno de nosotros vaya a tener la oportunidad de verlo, ya no te digo de contarlo, pero no pasa nada. Has dejado ese sello para la historia. Ahora sin coña, y tú
te
lo sabes.
Te voy a dar una oportunidad.
Ahora sin coña.
No.
¿Que lo vas a arreglar?
Sí.
Nah.
Que sí. Lo hemos intentado con inteligencia artificial y no hay manera. Con el ChatGPT este o como se llame, no hay manera. Entonces, yo creo, tenemos el sonido ambiente del partido. Tenemos las imágenes ahí.
Ah, ¿qué quieres? ¿Que te lo cuente?
Narra el gol. Y te lo juro que ya queda para la historia un gol tuyo. El gol tuyo.
No lo hagas, que volverá a gritar. Volverá a cantar.
Volverá a cantar, Carlos. Tenemos la jugada. Subimos ambiente. Mira, este es el ambiente real del día. La imagen es aquella. Ahí tienes el gol. Venga.
Pero si ni se ve.
Play. Venga.
Arranca por la derecha Navas, viene por el carril, lo tiene abierto, corre como una gacela, pasa la línea de medios, tiene el apoyo por dentro, a punto de desfondarse, la pierde, recibe Iniesta, toca de tacón, apertura hacia un costado, se está abriendo Fernando Torres, recibe, se mueve por delante Iniesta, ahí va al centro, la toca para el rechace, le cae a Cés, atención que está Iniesta, no hay fuera de juego, la coloca,
espectacular, macho.
Se me ha puesto la piel de gallina, ¿eh?
Perfecto. Hasta hoy. No me toques más los huevos con el gol del Mundial.
Yo prefiero la versión.
Ahí lo tienes, tú solo.
Tú sabes que yo he hecho un revisionismo, porque soy muy positivo, he hecho un revisionismo de esa situación tuya, diciendo que en el fondo estaba bien que fuera así. Primero porque una de las teorías que yo tengo sobre por qué te dicen que eres de un equipo o de otro es porque jamás oyen cantar los goles de tu equipo cuando los canto yo. Porque lo que termina ocurriendo es que cuando tú eres muy aficionado del Madrid, yo los canto, tú estás pegando brincos con el de al lado y nunca has oído cantar un gol por mi parte de tu equipo importante. Eso sí, los goles que te han lacerado el costado los has oído en silencio absoluto.
Y los has analizado. Mira cómo se deja la vida.
Bueno, pues ese gol, cuando tú te mueres a gritar, es lo que estaba pasando en cada uno de los hogares españoles. Y estaba la gente perdiendo Loremus porque estaba gritando un gol que a todos nos
ha... La diferencia es que yo estaba trabajando y ellos estaban... Esa es la diferencia.
Pequeño matiz.
Quiero que escuches los mensajes de los oyentes de este programa para Carlos Martínez.
Carlos Martínez es parte de la banda sonora de mi vida. No le conozco personalmente, pero si me lo cruzo, le voy a pedir un abrazo porque le quiero. Otro decía, Carlos Martínez es una leyenda. Personalmente, no me olvido de aquel el dios del fútbol ha bajado a Stamford Bridge con el gol de Iniesta contra el Chelsea. Pelos como escarpias. Tengo 29 años. He crecido con Carlos Martínez narrando goles en la televisión y con Manolo Lama en la radio. Soy un auténtico privilegiado. Eres un crack, Carlos. Otros se acuerdan también de su faceta en los videojuegos. Dice, Carlos Martínez es la voz del mítico juego de fútbol Pro Evolution Soccer, que ahora es eFootball junto a Maldini. Y otro nos dice, preguntadle por la época de los rallies en Canal Plus. Él y Pedrerol nos brindaron grandes retransmisiones.
Y Ponsetti, claro. Joder.
Bueno, yo creo que el que es narrador es narrador. Yo he narrado rallies, he narrado balonmano, he narrado atletismo, he narrado baloncesto. he narrado lo que me han echado, porque sí. Si eres narrador, pues eres capaz de narrar hasta escalada.
Sí. Bueno, es que Canal Plus hizo unos Juegos Olímpicos, Atlanta 96, y Canal Plus tenía unas veladas de boxeo que eran impresionantes, con Julio César Iglesias, Paco González
y Garci
y Esteban Cuesta en las velas.
Tú sabes que yo llegué a Canal Plus para narrar boxeo.
¿Ah, sí?
Y que las dos primeras retransmisiones de la historia de la casa ya las hice yo, porque fueron dos combates de boxeo en Las Vegas, en el Caesar Palace, con Tyson y un tal Tillman, y la velada de semifondo era Foreman con un brasileño que se llamaba Maguila Rodríguez. Todo el despliegue que te puedas imaginar, sale Tyson, minuto 14 segundos,
se acabó el invento.
Oye, ¿y el récord de la hora de Indurain? Lo narró también en el velódromo de Burdeos.
Eso a lo mejor es lo más difícil que me ha tocado narrar.
Bueno, yo creo que sí.
Sí, una hora un tío ahí dando vueltas y analizando si va bien o va mal. Carlos, ha sido un placer recibirte. Quiero que sepas que estamos allí presentes en el día que te den el premio, que es pasado mañana en Vitoria, ¿verdad?
El sábado.
Pasado mañana, junto con Carlos Latre, al que le mandamos también un saludo.
Muchas gracias.
Enhorabuena por todo.
Muchas gracias. No está muy bien el invento, te lo agradezco en el alma, pero el gol es el gol.
Perfecto, ya lo tienes. Ahora, no lo vuelvas a decir ya, ¿eh? Ya está. Hasta luego. Sigue el partidazo.